Ahora, cuidado con algo. Una cosa es enseñar qué pensar, y eso no lo tenemos que hacer porque eso es adoctrinar, pero lo que
Sí.
sí tenemos que hacer es enseñar a pensar. Y a pensar claramente se aprende. ¿Por qué, Vero? Tenemos que enseñarles a nuestros chicos a pensar. Primero, porque en el colegio aprender a pensar es mucho más interesante que tener que memorizar respuestas. Pero además, porque orienta el desarrollo de habilidades tan importantes para la vida, como la comunicación, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la colaboración, entre un montón de otras habilidades que son muy importantes para la vida adulta de los chicos. Pero
Sí.
además, porque cuando construimos el aprendizaje a través de diferentes técnicas, los chicos alcanzan una comprensión más profunda. Mirá, cuando nuestro cerebro hace conexiones, cuando pensamos de maneras profundas, hablamos de habilidades de pensamiento de orden superior. ¿Qué es eso? Cuando a un alumno le pedimos que fundamente, que justifique, que analice, que cuestione,
Sí.
que, no sé, bueno, todas estas habilidades cognitivas son muy, pero muy necesarias para la vida. Entonces, a veces te pasa que en el colegio, el docente prioriza la velocidad por sobre la precisión. A
Porque
veces el docente hace una
necesita volcar
pregunta.
el contenido, que le entre el contenido de la jornada, eso es.
Claro, el docente hace una pregunta. A ver, ¿cuánto es 2 más 2? Yo. Y
Sí.
muchas veces se queda trabajando con los más rápidos. ¿Y qué estamos haciendo? No le estamos dando la oportunidad a todos.
Claro.
Algunos chicos piensan de manera externa. Son los que te levantan la mano. Yo. Y a medida que
Sí.
te van contestando, viste, te van como armando la respuesta. Pero hay otros que necesitan un poquito más de tiempo para poder pensar, para armar esa respuesta. Por eso, además de entender que nosotros necesitamos enseñarles a los chicos a pensar por todo esto que estamos hablando, porque le da mayor autonomía a su propio aprendizaje, porque obviamente ponemos el foco en lo importante que es aprender y no recordar, es
Sí.
muy importante, además, generar un aula de qué, con la cultura del pensamiento. ¿Qué es la cultura del pensamiento en el aula? La cultura del pensamiento, Vero, tiene que ver con generar un aula en donde valoremos el pensamiento. No es que me da lo mismo contestar cualquier cosa, contesto rápido o me lo quiero sacar de encima, sino que valoramos el pensamiento. Y además, hay tiempo para pensar. Vos sabés que para pensar necesitamos tiempo y silencio. En un aula con mucho barullo, y es muy difícil pensar. Si están,
Sí.
vamos que borro, y no puedo pensar.
Claro.
Entonces necesitamos tiempo, necesitamos silencio, necesitamos además darles a los chicos un montón de oportunidades para pensar. ¿Sí? Ejercicios en donde, como decíamos recién, no tengan que memorizar una respuesta, sino que tengan que resolver algo, que deducirlo. Mirá, cuando Anita sea grande y salga al mundo, ¿sí? Por su cuenta, y se encuentre con algo nuevo, yo no quiero que tenga que recordar qué hacer. Yo voy a querer que pueda pensar qué hacer. Y por eso
Sí.
necesitamos en las aulas trabajar esta cultura del pensamiento, modelar el buen pensamiento para enseñarles a través de diferentes técnicas a los chicos a pensar. Pero lo más importante, si quiero enseñarles a los chicos a pensar, tengo que pensar primero en el ambiente, en un lugar en donde me cargan, donde me expongan, donde me hagan burla, y yo no voy a poder ni querer pensar. Para que los chicos puedan desplegar todo su pensamiento creativo o crítico, tenemos que cuidar mucho el ambiente.
El
Y por eso
ambiente.
hablo
Vos sabés que
mucho de aulas
esto
con
de
animación.
los chicos y el ambiente, Lauri, no solamente nos cuesta, y a los adultos nos pasa, nos cuesta pensar, sino también, y me pongo en el lugar ahora del chico, es expresar lo que pienso. Porque por ahí yo estoy pensando algo, esto me encanta y quiero que después lo puedas ampliar. Esto de los chicos que piensan para afuera y los chicos que piensan para adentro, de manera interna, porque es re interesante poder discernir.
Sí.
Y sobre todo en un aula, los chicos que de manera externa piensan y los chicos que realmente están súper concentrados, pero hay una diferencia, no se animan a expresarlo. Y más me parece que si el ambiente no es propicio, si levanto la mano al chico que ha pensado, elaborado todo un pensamiento espectacular, levanta la mano y hay otro chico que al expresarlo está cargando, porque se tiende a eso en un aula donde el
Olvídate.
ambiente no está bueno. Y ese chico, ¿qué experiencia tiene? Yo no levanto nunca más la mano. Me pasaría a mí, ¿no? ¿Qué sé yo? Si no nos ponemos en lugar de los chicos.
Le pasa a Anita, mi hija. Mira, le pasa a Anita, mi hija. Ani ahora está mucho mejor en matemática, pero en algún momento no era tan fuerte en matemática. Sí. Y pasó dos veces este año. La primera vez viene con cara larga. Le digo, ¿qué te pasó, mi amor, después de la clase? No, porque me tienen harta. Que la maestra me hace una pregunta mí, y yo estoy tratando de pensar, y los hombres dicen ya, y todos contestan antes que yo y no me dejan pensar.
Sí,
eso le pasa
amor.
A muchos chicos. Sí, y la otra que le pasó buenísima es que también a principio de año la maestra de inglés le hace una pregunta, ¿no? Que tenía que hacer un resumen de algo, y ella empieza a hablar. Y claro, se ve que, pobre mi vida, venía media lenta con esto, ¿viste? Estaba medio oxidado su inglés después de todo el año de clases virtuales. Entonces le estaba costando, ¿no? Encontrar las palabras. Y parece que la maestra terminó haciendo el resumen ella. Entonces venía toda frustrada. ¿Para qué me pregunta si no me deja hablar? Y esas cosas, eso tiene que ver con la cultura del pensamiento que estamos hablando. Claro. La cultura del pensamiento es valorar el pensamiento del alumno. Darles tiempo para pensar, oportunidades para pensar, ¿no? Me parece que ahí es donde tenemos que empezar a calmarnos los docentes, porque es que muchas veces el docente hace una pregunta y se contesta el mismo porque se aburre. ¿No? Eso de poder...
Eso pasa, ¿sabes qué? Más que nada en Zoom, porque hay muchos profes y maestros que les está costando el silencio en Zoom. Parece una radio, ¿viste? Que en la radio también, pues, haces un silencio, es un bache, queda mal. Pero en Zoom, ¿viste? Cuando alguien pregunta, bueno, chicos, a ver, ¿quién se sabe la provincia? ¿Qué tal, tal? Y hay, si hay mucho espacio de silencio, es muy común que conteste el propio maestro y que los chicos quedaron levantando la mano en la camarita, se quedan colgados ahí, ¿no?
Claro, por eso está buenísimo esto que estamos hablando, ¿no? Porque nos ayuda a nosotros como papás, a los chicos, a los docentes, a ver en dónde ponemos el pensamiento en el aula. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, mucho de Pablo Picasso y es, cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca.
Oh,
y esto
buena
es algo que, ¿viste? ¿No es buenísima? Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista una vez que crezca. Y esto tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, con el pensamiento creativo. Los chicos cuando son chiquititos son hipercuriosos. Te dan vuelta a la cartera, te dan vuelta a los cajones, todos quieren ver, todos quieren tocar. ¿Qué pasa con esa curiosidad a medida que los chicos crecen? Porque en la secundaria ya nada los asombra, no les importa nada, son apáticos, indiferentes. ¿Qué pasó en el medio? Y ahí estaría bueno preguntarnos, los adultos, los docentes, los padres, ¿qué responsabilidad tenemos con eso, no? Porque uno no va de un extremo al otro y al medio no pasa nada. ¿Qué pasa? Que los chicos son hipercuriosos cuando son chiquititos y cuando crecen pareciera que esa, ¿no?, curiosidad va desapareciendo.
¿Qué pasa? Primero, dos cosas. Vos naciste seguramente en una época, y yo también, donde la escuela nos enseñaba en realidad a memorizar contenido. Por lo menos a mí me pasó. Memoricen tal cosa, tal otra, y nos enseñaban a memorizar. La memorización, ¿hay que sacarla de un lado o para algunas cosas sirve memorizar, Laura, hoy por hoy? Por ejemplo, no sé, pienso en las tablas, qué sé yo, los chicos que siguen aprendiendo las tablas. La técnica de memorización, ¿hay que demonizarla o sirve, o sirve aplicarla en las aulas?
No, lo que pasa que depende para qué. Obviamente hay que trabajar la memoria y te tenés que aprender de memoria las capitales del mundo o tenés que aprenderte las tablas o los verbos en inglés. Bueno, para muchas cosas vas a tener que usar la memorización y está muy bien porque es una habilidad más. Lo que pasa que para muchísimas otras cuestiones la memorización no te sirve de nada. Decime la definición de alimentación, decime la alimentación de nutrición. Cuando es de memoria y vos te olvidas una palabra y no podés seguir, claramente estás recordando y estás repitiendo, pero no estás entendiendo. Yo creo que lo que uno tiene que tratar es siempre de ir a comprensión, es decir, más que saber que la natación es un deporte, en qué agua se puede nadar y qué tipo de ropa necesito para nadar, yo necesito saber si los chicos se meten en el agua y van a poder nadar, es decir, enseñar para la comprensión. Entonces, si bien es verdad que algunas Entonces vamos a trabajar con la memorización, porque en realidad hay que trabajar. La gran cantidad de veces que utilizamos la memorización en el aula no aporta nada, porque además hoy la información está a un clic de distancia.
Tal cual, esa era la segunda pregunta. ¿Qué pasa con Don Google? Claro, Don Google.
Claro. Vos toda la información fáctica la tenés a un clic de distancia. Entonces esta información aprendida de memoria no te aporta nada. Primero porque muchas veces está descontextualizada. Segundo porque creo que es mucho más interesante, como decíamos recién, enseñarles a los chicos a pensar y a resolver que recordar qué hacer en determinada situación, ¿no? Entonces, súper importante enseñarles a los chicos a pensar. ¿Nos enseña a pensar?
Sí.
A través de rutinas de pensamiento, de destrezas de pensamiento, trabajar el pensamiento deductivo, trabajar el pensamiento matemático, trabajar el pensamiento divergente, converger. O sea, tenés un montón de pensamientos, el pensamiento lateral. ¿Crees que te cuente una historia muy cortita para entender qué es el pensamiento lateral?
Contame, pero espera, vamos a hacer una pausa, porque esto me está gustando, me está interesando más todavía. ¿Cuánta cantidad de pensamiento? No sabía, Laura, que pensamiento de todo. ¿Nos contás qué tipos de pensamiento hay? Lo desglosamos y con una historia que siempre Laura trae todos los martes. Y atención con la historia de hoy de Laura, porque te va a ayudar un montón a comprender por qué a los chicos hay que enseñarles a pensar. Ya venimos.
Dijo el abuelito que eras un duende de trigo y miel. Y acertó de lleno porque eres dulce y buena. Y entre turbulencias tu llegada nos encontró. Y viniste a traer sonrisas y amor. Aleluya, aleluya. La alegría nos visita y es rubia. Aleluya. Aleluya, y olvidamos otras penas, qué fortuna. Aleluya, tienes el talento de tus padres y se te ve. Tu mirada verde es una travesura, pero por desgracia en casa todo no fue tan bien. Porque te han robado la armadura y ahora qué. Aleluya, aleluya. Y en tus ojos ya hay un brote de amargura. Aleluya, aleluya. Y en el alma 20 puntos de sutura. Aleluya. Jamás por la locura. No busques respuestas escarbando en la basura. Es mejor que escojas el perdón como bandera. Que la paz se forja desde dentro hacia afuera. Vuelve a abrir las velas y navega con el viento. Si te sientes sola, a tu alrededor verás mil barcas que acompañan tu jornada y todas llevan marcas. Somos muchos, no pierdas la calma. Si Jesús está contigo hay esperanza.
Hola, buen día. Qué hermoso, qué hermoso lo que están, como siempre. Hablando, compartiendo, reflexionando. Es así, del dolor, de a veces la desesperanza, hay que, viene allá al fondo, hay que pegar un salto y salir a la luz, que esa luz sabemos que la da la vida de Cristo, la promesa de Él. Así que, y cuántas veces somos testigos de eso, de que hemos estado bien allá al fondo, y de pronto vemos la luz y volvemos a alentarnos para seguir viviendo.
Buen buen día Radio María, hermoso el tema. Quiero contarles un chiste que justo me mandaron ayer por video. Hay un papá enseñándole matemática a su hija y le dice, tengo 5 naranjas y tengo 10 chicos para repartirlas. ¿Qué hago? Y la nena le contesta, ¿jugo? Hermoso el tema. Un cariño muy grande, Silvina de Rosario.
Qué lindo, qué lindo. Estamos dialogando con Laura Lewin. Recuerden que a Laura pueden ubicarla a través de redes, Instagram y Facebook, a través de Laura Lewin Online, en todo junto. Laura Lewin, W, online, online. Así en redes sociales la pueden ubicar a Laura con todos los talleres que hace para papás, para docentes, los libros que ya ha editado, son un montonazo, que hablan de la educación y hablan también de crianza. Y aquí tenemos este espacio para poder escucharla a Laura y estos conceptos tan lindos. Claro, los 5 naranjas y los 10 chicos, ¿qué hago? Jugo, mamá. Hay que dejar expresar a los niños, que es genial.
Y el siempre es el grande, ay no, entonces hemos... dos naranjas para acá, dos naranjas, viste, es buenísimo esto. Esto es sí. Un poco esto que decíamos recién, ¿no? Que los chicos cuando nacen son curiosos, son creativos. El tema es que a medida que vamos creciendo, pareciera que esa curiosidad y esa creatividad la vamos perdiendo. Así que bueno, trabajemos juntos para recuperar todo esto.
Está buenísimo. El cuento, la cantidad de pensamientos, ¿puedes repetirme un poquito los nombres de los pensamientos? Porque es un montón, después quiero desglosar algunos, pero nos habla el crítico, el lateral, el no sé qué. A ver,
¿cómo? Claro, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento convergente. El pensamiento convergente es, si yo te digo, ¿para qué sirve un paraguas? Y para cubrirme de la lluvia.
Sí.
El pensamiento convergente es ese, viste, que es súper lineal, súper, súper lineal, y lo que hace nada es encontrar de repente una sola respuesta correcta a una pregunta, ¿no?
Ah.
Que es el que se trabaja en la escuela, el pensamiento convergente.
Claro.
El divergente es al contrario, sí. El que te permite muchas ideas y se buscan soluciones innovadoras. ¿Para qué sirve un paraguas? Y además de protegerme de la lluvia, para protegerme del sol, para ponerle tierra y planto plantitas, para alcanzar algo en la alacena que no llego, como bastón, para defenderme. Ese es el pensamiento divergente, ¿no? Sí. El que genera muchas, muchas ideas y muchas soluciones. Después tenés el pensamiento lateral, que ahora te voy a contar un cuentito para que entendamos qué es el pensamiento lateral. Tenés el pensamiento matemático. Tenés el pensamiento científico, no es todo creatividad, creatividad, creatividad.
Sí.
El pensamiento científico también te ayuda para aprender a deducir. Tenés el pensamiento causal para aprender acerca de causa y efecto. Tenés el pensamiento visual a través de una imagen que podemos aprender. Me encanta que el docente, por ejemplo, pueda mostrarles a los chicos una imagen, un cuadro, algo,
sí.
Y que los chicos hagan preguntas. Y van aprendiendo a través de las preguntas, no de lo
muy
que
bueno.
va contando el docente, ¿no? Entonces, bueno, un montón de pensamientos para trabajar en el colegio, para poder explotar todo nuestro cerebro y poder capitalizar el uso. Es más, se usa mucho el pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño es una estrategia buenísima que se usa en muchas universidades del mundo. Y lo que te permite este pensamiento de diseño es justamente analizar algo, como lo haría tal vez un diseñador, para tratar de encontrar una solución. Entonces, este pensamiento de diseño, que se usa mucho en programas de MBA o cualquier tipo de programas universitario, es para analizar casos y para poder encontrar soluciones. Y acá trabajas la empatía, el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la comunicación, un montón de cosas.
Y también lo que hacen las empresas, en realidad, la tormenta de ideas, por ejemplo, que es una empresa volcado en un aula, a ver cómo se puede solucionar tal cosa, y cada uno aporta su idea sobre la base de ciertos conceptos teóricos. Primero, me parece, ¿no? Creo, puede ser una excelente idea. Me parece que pueden salir cosas reinteresantes, pero quiero el cuento. Ahora me puse caprichos.
Bueno,
queremos cuento.
Ahora te cuento el cuento. Pero entonces, como para cerrar un poquito esto y que vayamos pensando juntos, ¿por qué tenemos que pedirles a los docentes y a los chicos que empecemos a pensar? Porque como dijimos recién, memorizar datos e información no te sirve, porque la información está descontextualizada, porque hoy, cuando tienes información a un clic de distancia, claramente almacenar información no te sirve. Y además porque, y esta es la parte importante, Vero, los trabajos monótonos, los trabajos repetitivos, lo van a hacer máquinas el día de mañana. Claro. Y solamente van a sobresalir las mentes creativas, ¿no? Que se destaquen. Por eso hay que enseñar a pensar. Bueno, escucha esto, que a ver, a todos ver. Les pido, a toda la audiencia de Vero, pensemos en esto, a ver, ¿qué harían ustedes en este lugar? Mira, hace mucho, mucho tiempo, en una pequeña aldea india, vivió un granjero que le debía una gran cantidad de dinero a un prestamista. Este prestamista era un hombre viejo y desagradable y estaba locamente enamorado de la hija del granjero, que se llamaba Akbar. Entonces el comerciante le propuso al granjero un trato: cancelar la deuda a cambio de que Akbar se casara con él. Sí. El granjero y la joven estaban horrorizados ante esta proposición. Sí. El astuto prestamista sugirió dejarlo todo en manos del destino. Les dijo que iba a tomar una bolsa de tela y que iba a poner en ella una piedra negra y una piedra blanca para que Akbar eligiera una al azar. Si Akbar sacaba la piedra negra, se convertiría en su esposa y la deuda del padre sería perdonada. Ahora, si tenía la suerte de sacar la piedra blanca, no solo no iba a tener que casarse con él, sino que además le iban a perdonar la deuda. Sí. Pero si ella llegara a sacar la piedra, el padre acabaría en la cárcel por moroso. Mientras todos hablaban, todos estaban de pie sobre un camino de piedra que llevaba a la casa del granjero. El prestamista se inclinó para agarrar las dos piedras. Akbar, que estaba súper atenta a todos sus movimientos, notó que el hombre tomaba dos piedras negras y las introducía en la bolsa. Y enseguida le dijo, mientras le extendía el morral: elegí. Ahora, imagínense ustedes que se encuentran en esta situación. A ver, ¿qué hubieran hecho? Desenmascaran al prestamista, se niegan a sacar una piedra, sacan la piedra negra aún sabiendo que el prestamista hizo trampa para salvar al padre de la deuda y la prisión. ¿O qué otra opción? A ver, pensemos acá 10, 15 segunditos antes de que yo te cuente qué hizo Akbar.
Bueno, ¿y qué pensará la gente? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A ver, ¿qué hacer? A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Akbar? Y poniéndonos siempre en el lugar de Akbar, ¿no? Porque estamos ahí en una encrucijada, es la idea, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo se resuelve esta historia, Laura? A ver, contanos.
Akbar introdujo la mano en la bolsa de tela y sacó una piedra. Sin siquiera mirarla antes de mostrársela a los demás, la dejó caer en el camino de piedra en el que se encontraban. Y obviamente la piedra se confundió con el resto de las piedras que formaban el sendero. ¡Ay, qué torpe que soy!, dijo. Pero no importa, si miramos adentro de la bolsa y vemos cuál es la que quedó ahí, podremos saber cuál es la que yo había tomado.
¡Qué genial!
Y como la piedra que quedaba era obviamente negra, había que asumir que la que ella había tomado era la blanca. Y como el prestamista se atrevió a admitir su deshonestidad, Akbar consiguió transformar lo que parecía una situación imposible en una extremadamente ventajosa.
Muy buena, pero eso pasa en la vida misma, ojo, estamos diciendo, bueno, en el aula, en el ámbito del aula, estamos hablando de la preparación de los chicos para la salida del mundo, Laura.
Esto se llama pensamiento lateral. Pensamiento lateral. Y mientras todo el mundo está pensando en lo más lógico, el pensamiento lateral nos anima a resolver un problema de una manera más imaginativa.
Muy buena que estuvo. Excelentemente explicado. Gracias, Lau. Siempre Laura trae sus historias que nos hacen un flash. Hay un montón de preguntas ahora. Mirá, despertaste un montón de curiosidad, un montón de oyentes. Empezamos, ¿sí? Alguna tanda ahora, después hacemos otra pausita y seguimos porque son varias. A ver, tenemos acá, Soriana de Crespo, dice, Laura, ¿sirve darle ejercicios en el aula como los de elección múltiple para que aprendan o eso también es un pensamiento rígido en el aula? Pregunta Soriana.
¿Cómo te quiero, Soriana? ¡Qué buenísima pregunta me estás haciendo, por Dios! Bueno, ¡es buenísima! Bueno. ¡Es buenísima! Mirá, si vos haces un ejercicio de, por ejemplo, multiple choice, como decís vos, o ir con flechas, o completar con una sola palabra, o verdadero o falso, te pasan varias cosas. Primero y principal, que no son ejercicios reales, porque ¿qué jefe le va a decir a un empleado? A ver, compléteme esta factura con la palabra que falta. eso no pasa.
Claro.
Son absolutamente artificiales. Sí. Entonces, te van a pasar varias cosas. Además de que es artificial y que no motiva, no genera que los chicos puedan trabajar generando un pensamiento profundo. Entonces, además, ¿cómo sé si lo saben o hicieron tatetí? ¿Cómo sé si lo saben?
Claro.
¿O se copiaron? ¿Cómo sé si lo saben o están adivinando? Entonces, al ejercicio de Multiple Choice, si lo querés hacer, ¿cómo lo mejorás? ¿Cuál es la que corresponde? A, B, C o D. Y justifica por qué las otras no corresponden. Uh-huh. Entonces, ahí sí le estás agregando un componente para pensar. La que no va es la C, o la que va es la C. ¿Y por qué no la A, la B y la D? Entonces, esa es una vueltita de tuerca para trabajar el pensamiento, ¿sí?, un poquito más fuerte.
Está buenísimo. Daniela de Villa Mercedes en San Luis dice, buen día, Vero, es una genia Laura, la sigo en Instagram, y la capacitación de TICMAS, soy docente, me interesa mucho la educación emocional.
Anoche fue.
Anoche, después contanos. Y dice que Dani, que le interesa mucho lo que son las inteligencias múltiples, que abarca todas las habilidades que tenemos los individuos, pero que no alcanzamos a visualizar. Esta es una realidad, ¿no?
Sí, es buenísimo las inteligencias múltiples, porque lo que nos enseña es que lo importante no es ser inteligente, sino en qué somos inteligentes. Yo siempre cuento cosas que a mí me parecen tan increíbles que me pasa a mí, ponele. Yo soy muy buena con algunas inteligencias, soy buena para hablar, soy buena para escribir, soy mala con el cuerpo, soy mala para la matemática, sí, pero soy malísima. Para que lo que es la inteligencia espacial, que tiene que ver con los espacios, ¿no? Ah. Entonces, por ejemplo, me pasa que yo no sé estacionar. Si yo no tengo tres lugares vacíos, no puedo estacionar, no sé estacionar, sigo de largo. Puedo estacionar, claro, puedo estacionar en 45 o en una playa de estacionamiento. Pero me pasan otras cosas increíbles. Ponele, estoy con, no sé, antes cuando dictaba cursos presenciales en nuestra otra vida pasada y tenía, no sé, una mesa con la computadora. Y decía, ay, no me llega el enchufe, no me llega. Y era nada más mover la mesa, ¿entendés? Y a mí no se me ocurren esas cosas. Es buenísimo reconocer que somos a veces muy buenos para ciertas cosas y no tan buenos para otras. ¿Y sabes qué? No pasa nada, está buenísimo, está el resto del mundo que te ayuda a complementar esas cosas que vos no tenés. Pero es verdad, por eso es tan importante en el aula tratar de qué, de enseñar maneras diferentes, de permitirles a los chicos expresar su conocimiento de maneras diferentes, como se sientan más fuertes. Es buenísimo eso de entender que no es tan importante, ¿no?, el tema de la inteligencia en sí, sino para qué somos inteligentes nosotros. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién era más inteligente? ¿Einstein o Julio Bocca?
Ah, pero eso, claro, son dos genios. Cada uno lo suyo.
Ah, bueno, pero para cosas diferentes, para cosas diferentes.
Cada
uno con su cabecita para deducir y el otro para moverse. Y seguramente Einstein, no sé si hubiera podido bailar como baila Julio Bocca. Entonces está bueno eso, ¿no? Entender que somos todos diferentes y está buenísimo y que nos ayudamos complementándonos.
Está buenísimo. Mira, hablando de esto, viene Ariel que dice que es docente con su pregunta. Laura, me pasa que en el espacio donde doy clases, los que levantan la mano siempre son los mismos. ¿Cómo puedo movilizar a los que piensan para adentro? Mira qué bueno lo que está preguntando Ariel. Dice, claro, los que levantan la mano siempre son los mismos, siempre son los que, supuestamente pienso yo esto, los que decís piensan, tienen pensamiento externo, piensan de manera externa. Ariel dice, ¿cómo movilizo a los que piensan para adentro, Laura?
A ver, primero y principal, nosotros tenemos que pensar, a mí me gusta mucho este concepto de raspar un poquito, ¿no? ¿Por qué un alumno no levantaría la mano? ¿No levanta porque no sabe? ¿No levanta porque es inseguro? ¿No levanta porque no entendió la consigna? ¿No levanta la mano porque tiene miedo que lo carguen? ¿No levanta? ¿Por qué no levanta la mano, no? Porque a partir de ahí podemos ensayar diferentes cosas. Pero si simplemente no levanta la mano porque sabe que siempre están los que levantan antes o los que siempre participan, podemos activar la participación a través de diferentes técnicas. Una, me parece que la conté la semana pasada acá, no me acuerdo. Agarramos un frasquito de mayonesa vacía, ponemos palitos de lado con los nombres de cada alumno y entonces nosotros sacamos un palito al azar y le toca al que le toca. Y una vez que ya saque ese palito, lo dejo al costado. De esa manera voy a garantizar que esté trabajando con la mayor cantidad de alumnos y no siempre con los mismos. Después hay otra actividad que está buenísima, que se llama Lápices al Centro. ¿Y cómo es esto? Los chicos están trabajando, por ejemplo, en grupos, con distanciamiento, por supuesto, ahora con la pandemia, y entonces el docente les pide que dejen todas las lapiceras en el centro de la mesa, y hace una pregunta, o pide que resuelvan un problema, o les da una consigna. Y les da unos minutitos para que todo el mundo en las mesas puedan debatir, puedan aclarar dudas, puedan pensar, y entonces dice, ahora sí, tomen sus lapiceras, y los alumnos recién ahí, ahora que ya interactuaron con sus compañeros, que ya tuvieron la mediación de los otros chicos, que entendieron, cada uno hace su propio aterrizaje, contesta de manera individual en su hoja. Entonces, de esa manera también los estás obligando, de alguna manera, a permitirles este tiempo que necesitamos para pensar. Lo mejor que te puede pasar, ¿Daniel se llamaba?
Sí. Ariel.
Lo mejor que te puede pasar... Ari, lo mejor que te puede pasar es que ya te diste cuenta que algunos participan mucho y otros no tanto, y eso ya es un paso importantísimo que te va a permitir desarrollar diferentes herramientas para captar la atención de todos. Y de repente lo que puedes hacer es valorar los logros chiquititos, o me encantaría, por ejemplo, que digas algo así como, bueno, gracias a todos, terminó la clase por Zoom, Juan, quédate 2 minutos que quiero charlar con vos. ¿Te quedas 1 minutito? Entonces, che, Juancito, te vi un poco retraído, contame, ¿cómo vas? ¿Vas bien? ¿Necesitas ayuda? Trabajar el vínculo, que se sientan acompañados, especialmente si lo que necesitas es un poquito de confianza.
Está buenísimo. Acá Liliana sitúa el pensamiento en las aulas virtuales. Dice Laura, ¿por qué les cuesta tanto a los chicos participar en las aulas virtuales? Seguramente haciendo ejercicios de pensamiento crítico, diferentes pensamientos. Liliana pregunta, ¿por qué es diferente en las aulas virtuales? ¿Por qué les cuesta más a los chicos? A veces, dice Liliana, ni siquiera quieren prender las cámaras.
Bueno, eso de prender la cámara, ya lo hablamos un
montón, charlamos,
para mí es, para mí es hiper importante, cámaras prendidas, porque, ¿querés que lo hablemos 3 segundos de vuelta a ver lo que es re importante?
Sí, por favor, refresquemos, sí, está bueno.
La cámara tiene que estar prendida porque, primero y principal, educar es sostener vínculos, y yo no puedo de ninguna manera sostener un vínculo con alguien que no veo cómo está de ánimo, emocionalmente, si entiende, si no entiende, si está involucrado, si no está involucrado. Entonces, necesitamos cámaras prendidas. ¿Cuál es la excepción? La excepción es, no tiene cámara, no tiene conexión, tiene datos móviles, bueno, todo eso claramente lo vamos a entender. Pero en situaciones normales en donde el alumno sí tiene camarita, él tiene que entender que, primero y principal, la participación no es opcional, es obligatoria. Tenemos que participar, participamos interactuando unos con los otros, y para eso la cámara tiene que estar prendida. Además, sí. Yo como docente, ¿cómo hago para ayudarte si te estás por frustrar, si veo que no te sale, si necesitas ayuda, si te está por salir, si yo no te veo? Entonces hay que ver, una vez más, raspemos por qué me apagan la cámara. ¿La pagan porque nadie sabe que la tiene que tener prendida porque no hay un protocolo? ¿La pagan porque nadie se los dijo? ¿La pagan porque tienen miedo que le hagan bullying? Bueno, ahí el problema, como decimos siempre, es más grave que la cámara. Y es que el aula no es un lugar seguro. Hay que trabajar mucho generando aulas sanas. ¿Les da vergüenza dónde viven? Tienen todo el derecho del mundo. Te enseño a bajar un filtro virtual y no se ve nada. ¿Me da vergüenza a mi familia? Viste que hay muchos papás, muchas mamás que roban cámaras. Bueno, les explicamos a los papás que dependiendo de la edad de los chicos, si ya tienen la edad suficiente, tienen que estar solos, tranquilos, para cometer errores, para levantar la mano. Es decir, hay que enseñarle a la familia también cuál es el lugar. Entonces, hablando de por qué la cámara prendida, lo que quedaría para decir es que tenemos que empezar a trabajar de tal manera en donde la clase virtual no sea únicamente la clase de Zoom. Vos la clase virtual tenés una parte que es la parte sincrónica, que es el tiempo real. Ahora nos estamos viendo, esto es sincrónico. Yo hablando ahora con ustedes es sincrónico porque estoy hablando ahora, martes a las 11:38 de la mañana. Esto es sincrónico. Si esto estuviera grabado y lo escucho a la noche, ahí es asincrónico. Entonces la clase virtual es lo sincrónico por Zoom o cualquier plataforma y lo asincrónico. A mí me gusta mucho más que los alumnos aprendan el contenido en la parte asincrónica. Es decir, si tengo que ver un video, si tengo que leer un material, lo leo cuando puedo, cuando me toca la computadora, si la tenemos que compartir entre los hermanos. Y cuando hacemos la clase de Zoom, ahí es para activar el contenido, ahí es para pensar, ahí es para resolver, ahí es para participar de manera activa. Y de esa manera vas a lograr el interés de los alumnos. Ahora, cuando el docente enseña en el Zoom, y ahí te pasa lo que te pasa también en el aula, que los vas perdiendo. Pero ¿cuál es la diferencia? En el aula yo estoy viendo al chico que tengo al lado, tengo otros estímulos, si me pierdo un poquito le susurro al que tengo al lado y me ayuda. En el Zoom eso no lo tenés, los tenés a todos muy aislados. Por eso es tan importante trabajar con estímulos, trabajar en grupitos en la clase de Zoom, el verlos, el activarlos, ¿no? La clase de Zoom tiene otra lógica.
Tal cual. Más que interesante, hay un montón de docentes, Laura, hay un montón de docentes que están haciendo preguntas, nos encanta que puedan participar, mamás y papás también, que hay preguntas por aquí de todo tipo, así que quédate, Laurita, vamos a hacer un pequeño recreo musical, enseguida estamos de vuelta. ¿Cómo enseñamos a pensar a los chicos? Así, de esto estamos hablando con Laura Lewin, ella es autora, capacitadora, tallerista, en este ciclo de todos los martes. Ya venimos.
Adentro de un mundo, adentro de otro mundo.
Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce la.
Hola, buen día. Parece, profe, que pregunta por qué siempre levantan la mano los mismos. Me parece que tiene que replantear las preguntas, hacerlo desde otro punto de vista. Soy Adriana de Villa Urquiza y soy de plástica. Por eso es que sé que hay que preguntar de diferentes maneras para obtener la participación de todos, desde diferentes ángulos, para que todos puedan encontrar una respuesta.
Hola, gente de Radio María. Hay un meme muy bonito donde el nene le presenta a su mamá la libreta de calificaciones y tiene 4 en matemáticas, 5 en lengua, 5 en historia y 4 en geografía y tiene 9 en música. Entonces la mamá sale corriendo porque dice: tenemos que hacer algo urgente con esto. Y va y le trae una guitarra de regalo.
Hola Radio María, buenos días. Le quisiera preguntar ¿cómo hacemos en el caso de cuando sabemos y la señorita siempre le da al mismo alumno?
Me pregunto a mí. dije que una rosa llena de espinas. De los sueños me dijo saber quisiera. Son pájaros del alma que a veces vuelan.
Y pregunta que va y pregunta que viene. Gracias, Diego, por la música. Estamos dialogando con Laura Lewin en este último bloque. ¿Cómo le enseñamos a pensar a los chicos? ¿De qué manera? Bueno, mensajes un montón, Laurí, hay un montonazo. Sebastián Seba dice, como docente, es muy interesante esta temática, se necesita una reorganización en prácticas docentes. Tenemos contenidos del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Se necesita un gran cambio de programas educativos a nivel nacional y provincial. Es tal cual, dice Sebas, ¿no? Eso lo tratás en muchos libros, Laurí.
Sí, total. Antes déjame decirte qué divina versión de la canción de recién. Me contaron bajo preciosa. El asfalto. Qué divina canción.
Preciosa.
Sí, total.
Bravo, Diego.
Divina, divina. Mirá, yo creo que sí, realmente es importante el tema también de los programas, pero también es muy importante cómo trabajo yo en el aula. A mí me gusta mucho, ¿sabés qué? Trabajar con los tickets de salida. ¿Sabes qué es un ticket de salida?
A ver, no. A ver, ¿qué es?
De la misma manera que cuando vos te vas de tu casa, cerrás la puerta, es importante cerrar la clase. Y la clase la podemos cerrar con tickets de salida. Un ticket de salida es una actividad de comprensión muy rápida que te permite a vos como docente tener el pulso tomado de la situación y ver si aprendieron, si tenés que volver a enseñar, si enseñas todo, un poquito. Entonces yo puedo pedirles a los chicos, cuando está por terminar la clase, si estamos en clase presencial, lo pueden hacer de manera oral, o lo pueden escribir en su carpeta, o me lo van diciendo a medida que van saliendo de la puerta. En la clase virtual lo pueden escribir en el chat. Por ejemplo, ¿qué dos cosas te llevas de la clase de hoy? ¿O qué concepto grande te llevas de la clase de hoy o del tema
qué
que
bueno.
estamos viendo?
Bueno que
o no sé, ¿quién dijo algo que te haya hecho pensar y en qué te hizo pensar? O si tuvieras que describirle de manera sencilla a un chiquito qué aprendiste hoy, ¿cómo se lo explicarías? O igual que un camión, no sé, esos de basura, escribí todo lo que te acuerdes del tema de hoy. ¿Viste que van como descargando todo el camión de basura? Sí. Va descargando. Bueno, escribime todo lo que te acuerdes del tema de hoy. Algo que me encanta para trabajar la autorregulación es que les preguntes, ¿cómo trabajaste hoy? Y ponemos una línea continua. Muy poquito, bastante, mucho, hice todo lo que podía. Y después, ¿por qué? Para trabajar también la responsabilidad y el compromiso de los chicos. Es decir, los tickets de salida te ayudan muchísimo a poder, de alguna manera, darle el cierre al tema. Muchas veces es la última oportunidad que tienen los docentes de ayudar a los chicos a hacer suyo el tema. Y lo otro que me gusta mucho cuando hacemos un examen es pedirles a los alumnos que hagan una autopsia de ese examen. ¿Y qué es una autopsia del examen? Vos sabés que muchas veces los chicos si rinden y les va mal, si vuelven a rendir y les vuelve mal, y seguramente la tercera también les va a ir mal. Lo que nosotros tenemos que hacer como papás y como docentes es darlos a encontrar patrones. A ver, ¿qué pregunta contestaste mal? ¿Qué tipo de pregunta era? ¿Por qué te bajaron puntos? ¿Porque estuviste prolijo, por ortografía, por estilo? O porque no lo entendiste, o porque te quedó incompleta. Cuando empezamos a investigar un poquitito y encontramos patrones, podemos darles a los chicos herramientas para que la próxima vez les pueda ir mejor. Entonces, muy importante los tickets de salida, muy importante hacer esta autopsia del examen. Pero cuando hablamos de pensamiento, Vero, hay una palabra que es mágica, y es metacognición. Sí. ¿Y qué es la metacognición? La metacognición es el cerebro haciéndose preguntas. Entonces yo le pregunto a los chicos, ¿cómo llegaste a este resultado? Contame si lo podrías haber hecho de otra manera. Si lo tuvieras que hacer de vuelta, ¿cómo lo harías? ¿Con qué problemas te encontraste a mitad de camino? ¿Cómo lo fuiste resolviendo? Todo ese tipo de preguntas cognitivas nos ayudan a ayudar a los chicos a pensar. Pero para eso, una vez más, necesitamos el tiempo y esta cultura del pensamiento que habíamos hablado al principio. Permitirles a los chicos pensar.
Daniel dice, Laura, me encanta este programa. Mi pequeño aporte para chicos y chicas que razonan y piensan con creatividad sobre temas que les interesan. Entonces también preguntarse cómo hago interesante lo que tengo que enseñar, ¿no? Este también, muchas veces hemos hablado de esto, Lau. ¿Cómo hago interesante lo que tengo que enseñar a los demás? ¿Cómo hago una clase interesante, en definitiva?
Bueno, sin duda, yo creo que en cualquier momento de la clase, los chicos tendrían que preguntarse, ¿y esto para qué me sirve? Y tienen que encontrar, ¿no?, algún tipo de respuesta para eso. Y cuando hablamos de hacerlo significativo, significa que, por ejemplo, en vez de pedir que describan a Belgrano o a San Martín, ¿por qué no les pedimos que hagan una conversación por WhatsApp de Belgrano y San Martín? ¿Qué se estarían diciendo, no?, en relación al momento histórico que estaban viviendo? Y obviamente, si yo lo voy a evaluar, ese trabajo, va a valer un punto cada detalle correcto de la historia que me digan, ¿no? Es qué lindo día, ¿no? Sí, la verdad, está medio nublado. O sea, trabajar de manera significativa significa que los chicos puedan conectar de alguna manera lo que están aprendiendo con su vida. Y eso también, como dice tu oyente, es muy importante.
Soy Marcela de Río Negro. Escuchar a Laura me moviliza el corazón, dice. Así, como un piropo. Marcela de Río Negro. Otro mensaje, dice, hacerlo copiar, dice Anita. Hacerlos copiar en vez de dar una fotocopia para después responder un cuestionario. ¿Está bien o mal, Laura? Ahora es todo virtual y los niños no van al aula. ¿Qué hacer? ¿Está bueno copiar en vez de darle una fotocopia? Pregunta Anita.
Mira, varias cosas. Copiar por copiar, la verdad es que no tiene ningún sentido, porque me parece que cuando es nada, se lo podés facilitar, está buenísimo. Pero también es verdad que muchas veces tienen que escribir, porque es muy importante volver a la letra cursiva, por un tema de ortografía, por un montón de cosas que tiene que ver con lo que pasa en nuestros cerebros cuando nosotros escribimos. Entonces, copiar por copiar, claramente no, pero la letra cursiva favorece mucho ver cada palabra como un todo, favorece la velocidad de la escritura, retenemos mejor en la memoria, hay un montón de beneficios que tiene que ver con la letra cursiva, ¿sí? Pero, de vuelta, una cosa es, como docente, entiendo que escribir con letra cursiva es muy, pero muy importante, y otra cosa tiene que ver con copiar por copiar, cuando si después tengo que ponerle, escribir un ensayo, bueno, ahí copiar la consigna de 20 renglones no tiene sentido, porque después voy a estar desarrollando y voy a estar escribiendo, pero yo estoy a favor de la letra cursiva.
Está bueno. Roberto dice, soy profesor de secundaria, ¿qué hacemos, Laura, con los alumnos de cuarto, quinto año que no contestan por miedo al ridículo? Estamos hablando de adolescentes, pregunta Roberto. Total. Por WhatsApp.
Roberto, primero y principal, súper importante, aula sana de la que estamos hablando. Un aula sana es un aula en donde nadie puede interferir con el aprendizaje de un compañero. Un aula sana es un aula en donde naturalizamos, desdramatizamos y capitalizamos el cometer errores. Un aula sana es un lugar en donde nada malo puede pasar, entendiendo esto que estás diciendo vos, que un chico que tiene miedo, que está nervioso, que tiene miedo a ser humillado o expuesto, no va a poder nunca llegar a su mayor potencial creativo. Por eso lo que tenemos que trabajar es el clima en el aula. Somos amigos de algunos, pero compañeros de todos. Y nosotros como docente tenemos que garantizar ese aula de respeto en donde todos entendamos que somos todos distintos, que aprendemos de maneras distintas, a ritmos diferentes, y que todos formamos parte de este grupo y que nos vamos a respetar, porque lo que te sale bien a vos tal vez no le sale bien a otro y viceversa. Entonces, eso se trabaja mucho con el concepto de aulas sanas. La mejor aula es un aula en donde tengo altos aprendizajes y baja amenaza. La amenaza es eso, el miedo a que me critiquen, a que me humillen, a que me expongan. Entonces va a haber que trabajar mucho en generar un aula con ausencia de amenaza.
Y hablando de esto último que decías, Marina dice, al tener todos múltiples inteligencias, no todos los chicos querrán participar en todas las materias ni en todos los temas, tal vez esa exigencia de que sí o sí deben participar cause un efecto negativo. Intentar conocer a cada alumno en la medida de lo posible. Claro, una seño que tiene no sé cuántos grados y es difícil, pero esto de tener en claro esto último, ¿no? Todos somos diferentes y tenemos diferentes inteligencias y pensamos de manera diferente. Laura, eso es como un punto muy, muy importante, ¿no? En esta jornada donde hablamos de este tema.
Pero totalmente. Y vas a tener el alumno que no es que levanta la mano porque tiene miedo. Está el alumno que tal vez no te levanta la mano porque piensa de una manera diferente. Tal vez no le gusta tanto hablar de manera hablar, prefiere escribir, o prefiere dibujar, o prefiere hacer un esquema, o prefiere hacer una secuencia. No siempre el alumno que no levanta la mano es un alumno que tiene miedo. A veces es más tímido o a veces es su personalidad. Y yo creo que en las casas también, después, por ejemplo, tenemos una mamá que dice, ¡ay! Tiene amigos, y qué sé yo, y tal vez a la que le preocupa más es a la mamá, chico, que está feliz en su mundo, y después este chico se convierte en un gran psiquiatra, o en un gran filósofo, o en un gran artista. Entonces, bueno, respetar las personalidades de los chicos, ¿no? Que no participen activamente no implica que tengan miedo o estén nerviosos, también tal vez es parte de su personalidad, pero sí tenemos que aprender cómo se van a expresar, algunos de manera oral, otra escrita, otra dibujando, otros personalizar la clase, creo que esa es la palabra mágica, empezar a personalizar la clase. Muchos docentes saben que es importante despertar este pensamiento creativo y este pensamiento crítico, sin embargo los chicos están en una cubetera de hielo, en donde les pedimos que sean autónomos, que piensen de manera creativa, que piensen de manera crítica, pero les damos lo mismo a todos, todo el tiempo. Bueno, empezar a conocerlos y permitirles que cada uno se vaya desarrollando y vaya trabajando diferentes áreas, y veámoslos crecer, veámoslos florecer delante de nuestros ojos, que creo que eso es el mejor regalo que podemos tener como docentes.
Bueno, te están agradeciendo desde muchas partes del país. Gracias, Laura, soy de Córdoba, me encanta escucharte. Hola, Laura, muy bueno el tema de hoy. Como docente jubilada, me encanta escucharte, Laura. Te voy a mandar un video para que veas cómo es el pensamiento también lateral a través de él. Así que todo aquel que quiera comunicarse con Laura en la semana, recuerden, Laura Lewin Online, Laura Lewin W, online, online en Instagram y en Facebook. Allí Laura tiene toda la info y recibe estos comentarios con mucho cariño, porque sé que lo hace y sé que responde todo. Así que ahí estamos, Lau, un martes más, y está buenísimo hablar de estos temas que muchos dicen, che, ¿cómo se van sumando estos conceptos y vamos entendiendo muchas cosas? Claro, es así. Para eso hay que charlarlos, hay que dialogar, hay que hablar, hay que poner cosas sobre la mesa. Gracias, Laurín, por ayudarnos un martes más.
No, un placer, un beso a todos, y sí, como vos dijiste, los espero en Laura Lewin Online, ahí tienen los posteos de los temas que vamos trabajando en Radio María, así que me va a encantar ahora cuando terminamos encontrar algunos mensajes de ustedes, que a mí también me encanta, bueno, recibir ese contacto de ustedes. Así que beso enorme, muy buena semana, y nos vemos el martes que viene.